Las 8, las 7, si nos estás escuchando desde Canarias.
Soy Enzo Tía, estudiante en Periodismo y Comunicación en la Universidad CEU San Pablo. Está una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos entre dos aguas, una semana rara esta que estamos rematando. De hecho, laboralmente hay mucha gente de vacaciones o teletrabajando, intentando como puede conciliar el trabajo con las vacaciones de los niños en el cole. Estamos entre la Navidad y el Año Nuevo y a las puertas de un fin de semana. Son días de reencuentros, de rematar la carta a los Reyes Magos, días de mercado y cafés o vermut con amigos, y día de coche y radio. A esta hora seguro que hay mucha gente escuchándonos desde las carreteras porque es un día de salidas. Vamos a saber cómo están las cosas en este momento. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en Málaga por la MA20 en el entorno de Cruz de Humilladero. Al margen de este accidente también van a encontrar retenciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda, en Barcelona de entrada por la A2 en San Juan Despí y en Tenerife, en la TF1 en Costa de Eje, ya en dirección a Las Chafiras.
Bueno, pues las entradas a las grandes ciudades siguen registrando esos atascos. No nos cansamos de repetir prudencia y precaución en la carretera. Un día como hoy podría hablarte de algunos asuntos que han sido noticia, pues como el inicio de los trámites para levantar la inmunidad parlamentaria a José Luis Ábalos, y es que la Comisión del Estatuto de los Diputados se ha reunido para iniciar la tramitación del suplicatorio y el Congreso ha dado cita al exministro el 13 de enero. El camino es largo, ya te lo advierto. La votación en el Pleno no será hasta febrero, porque en enero no hay actividad parlamentaria. Iremos contando lo que ocurre y hasta dónde salpica al gobierno. Hay que recordar que en este caso aparecen varios ministros más. Te podría hablar de nuevo de inmigración y del colapso canario. O podría recuperar el resumen del año de Alberto Núñez Feijóo, que más que un balance ha sido una relación de los casos judiciales que afectan a Pedro Sánchez, quien, por cierto, está de vacaciones en Cerler. Si se cogió 5 días para reflexionar ante la situación judicial de su esposa, pues cómo no se va a coger unos días en Navidad, normal. Pero no, no voy a hablarte de nada de esto. Voy a hablarte de un ejemplo de trabajo en común y de que es posible que todos rememos en la misma dirección. Podemos decir que esto, lo que te voy a contar ahora, es un ejemplo de los famosos consensos que sirven para avanzar en el bien común. Y es que estos días, concretamente mañana, se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de Violencia de Género. Desgraciadamente esta lacra continúa. En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja. A esta cifra de víctimas tienes que añadir los 8 niños y niñas asesinados. Y que además 35 menores han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. La última víctima ha sido Rejane Suárez, de 42 años, madre de 2 hijos. Su pareja la asesinó el 18 de diciembre de este año. Es cierto que tenemos un problema, pero hemos hecho mucho, hemos ido avanzando desde aquel diciembre de 2004. La chispa de todo aquello, fíjate, fue este testimonio.
Yo tenía que aguantarlo. Que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Un día sí y otro no, y el del medio.
Es Ana Orantes. En 1997 aparecía en televisión para denunciar el calvario al que su marido la había sometido. 40 años de malos tratos. Ana denunció en 40 ocasiones a su marido, pero solo se registraron 15 denuncias. Tras esta intervención, tuvo que acudir a un juzgado para denunciar a su marido por insultos y amenazas. Días después fue asesinada. El caso levantó tal ola de indignación y de rabia que puso a trabajar a todos. Y finalmente, ese punto de inflexión, ese trabajo que se comenzó, cristalizó el 28 de diciembre de 2004. La ley se aprobó con 325 síes. Nadie votó en contra, no hubo ni una sola abstención. El texto se convirtió en una ley pionera a nivel europeo y mundial. ¿Sabes por qué? Pues porque se reconocía la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se establecían medidas para prevenirla y proteger a las víctimas. También para llevar ante la justicia a los agresores. En honor a la verdad, hay que decir que en España tenemos un sistema de protección para este tipo de víctimas que es referente en Europa. Se han hecho muchas cosas. Está esta ley, que estableció medidas de sensibilización, prevención, protección, asistencia. Se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer. Se pusieron en marcha los teléfonos para las víctimas, los sistemas de protección, las campañas publicitarias. Todo eso fue posible gracias al consenso, a que todos los partidos políticos se pusieron a trabajar juntos por el bien común. Desde la entrada en vigor de esta ley, más de 2 millones de mujeres han denunciado maltrato y se han salvado muchas vidas. Pero claro, siguen faltando medios. ¿Se ha solucionado el problema? Pues no. Pero esta ley ha ayudado a mejorar la situación. ¿Se puede hacer más? Seguro que se puede hacer más. Estamos ante un problema que no es fácil abordar. Tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos. Es también un problema cultural, social, educativo. El caso es que la ley de 2004 abrió un camino que debemos continuar. No nos podemos quedar aquí. Los últimos datos al respecto sobre este tipo de violencia muestran algo preocupante. La última estadística de violencia de género del Instituto Nacional de Estadística muestra un dato que hay que tener en cuenta. Es entre los más jóvenes donde más aumenta el maltrato, concretamente entre los menores de 18 años donde se ha disparado. Pero hay más. Más del 15% de los chicos jóvenes, de entre 15 y 29 años, y más del 8% de las chicas, niegan la existencia de una violencia de género. Eso es lo que dice una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD. Está claro que la ley no es perfecta, está claro que hay carencias, pero 20 años después somos, España es un referente en Europa en la lucha contra la violencia contra la mujer. Mira, hace unos días, durante el juicio contra Dominique Pelicot, ese monstruo que drogaba a su mujer para que otros la violasen, nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, nos contaba que los medios franceses ponían como ejemplo a España en la lucha contra ese tipo de violencia y hablaban de esta ley. Está claro, como te digo, que seguimos padeciendo el problema, pero la ley nos ha permitido avanzar. Y todo gracias a que en aquel mes de diciembre de 2004, el consenso, el trabajar en beneficio de la convivencia, se impuso. Deberíamos, bueno, de hecho deberían nuestros dirigentes políticos aplicarse el cuento y recobrar la política como un instrumento para mejorar el día a día de los ciudadanos y no como un arma para confrontar y dividir. Nos iría infinitamente mejor.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Alberto Escalante las noticias de este viernes 27 de diciembre. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. 450 migrantes han llegado a Canarias solo desde ayer.
Uno de ellos ha fallecido de madrugada mientras era trasladado al hospital en helicóptero. Esta misma tarde han llegado dos cayucos al Hierro con 149 personas a bordo. Dos niños incluidos.
Feijóo pronostica un 2025 complicado para el gobierno entre los juzgados, dice, y Waterloo.
En su balance anual, el líder del Partido Popular ha dicho que 2024 ha sido un año perdido con Sánchez acorralado por la corrupción. Feijóo dice que es un bochorno que el presidente acumule una colección de escándalos sin precedentes. Califica de insulto a la democracia decir que los acuerdos del PP con Junts son parecidos a los del gobierno con Puigdemont.
Carlos Mazón dice que va a entregar al Tribunal de Cuentas la factura de su comida el día de la Habana.
Niega que haya cambiado de versión sobre ese almuerzo al que acudió cuando como presidente del PP valenciano. Asegura que la reunión formó parte de los contactos con distintos candidatos para ser consejeros de la televisión pública autonómica. El domingo, en el segundo mes de la Dana, se ha convocado una nueva manifestación para pedir su dimisión.
El Congreso cita el 13 de enero a José Luis Ábalos para defenderse del suplicatorio.
Uf, es que va a ser muy largo, Alberto.
Qué emoción, ¿eh?
La comisión del diputado ha comenzado a estudiar hoy la petición del Supremo que quiere investigarle por al menos 4 delitos. La última palabra la tomará un pleno que previsiblemente se celebrará a finales de enero o a principios de febrero. Ya tendremos el año ventilado.
Adesla renuncia a renovar el concierto con Muface.
Calcula que le va a suponer o le supondría unas pérdidas de 250 millones de euros, a pesar de la última oferta del gobierno que incrementa las primas un 33,5%. El 31 de enero vence el concierto actual, que ampara a 1,5 millones de funcionarios y familiares.
Israel asalta e incendia un hospital del norte de Gaza en el que dice que se escondían miembros de Hamas.
El ejército asediaba el edificio desde hace días y horas antes había ordenado su evacuación. Mientras, los hutíes han atacado esta madrugada el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en Tel Aviv. Han lanzado un misil balístico en respuesta a los bombardeos de ayer en Sanaa, en la capital de Yemen.
Zelensky responsabiliza a Rusia del derribo del avión azerí que se estrelló el miércoles en Kazajistán.
El presidente ucraniano pide a la comunidad internacional que presione a Moscú para que se sepa la verdad y rinda cuentas. Mientras, Finlandia ha interrogado a la tripulación del barco retenido como sospechoso de dañar varios cables submarinos de telecomunicaciones. Se sospecha que el buque forma parte de la llamada flota en la sombra con la que Rusia burla las sanciones petroleras.
El Parlamento de Corea del Sur destituye al presidente interino que llevaba apenas un par de semanas en el cargo.
Ha perdido la moción de censura que le presentó a la oposición al negarse a nombrar nuevos jueces para el Tribunal Supremo. Han Duk-soo sustituyó a Yoon Suk-jeol.
Qué bien, ¿cómo se nota tu coreano?
Hombre. Destituido tras declarar la ley marcial y levantarla unas horas después. El nuevo presidente interino, el tercero en apenas tres semanas, será el ministro de Finanzas.
Aparece el cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de Logroño.
Los trabajadores le han encontrado a las 9 de la mañana y han alertado a la Guardia Civil. Los agentes han inspeccionado la zona y han recogido muestras para intentar identificar al bebé. Los empleados han tenido que recibir atención psicológica. Y nos queda algo en los deportes y en estos momentos, en estos días en los que no hay, siempre nos quedará algo de Euroliga.
Sí, tenemos Euroliga, sí, en 20 minutitos, dos partidos, el Barcelona-Estrella Roja, el Baskonia-París, pero la noticia del día es que el Barcelona no va a poder inscribir a Dani Olmo a partir del 1 de enero porque la justicia le ha denegado las cautelares que pidió, aunque el club prepara una nueva palanca para dar la vuelta a esta situación. Y ya está en Valencia Carlos Corberán, el nuevo técnico del equipo Che, que va a ser presentado mañana en Mestalla.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
Tiempo estable y con cielos despejados en la mayor parte del país. Persisten las nieblas densas y de cara a mañana se activa la alerta amarilla durante las primeras horas del día en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad Foral de Navarra. Alerta amarilla también por fenómenos costeros en Andalucía. Tiempo estable y sin lluvias. La máxima será de 22 grados en algunas zonas de Canarias y la mínima de menos 1 grado en algunas zonas de Castilla y León.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Y como todos los viernes, hay que poner el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús García Calero, ¿qué nos ofreces hoy en La Buena Vida? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos en el último viernes del año, así que yo creo que lo que toca es ir calentando en la banda, ¿no?
Estos son los cuartos.
Mucho cuidadito, sí.
Que se vayan quedando con el sonido. Vamos, que hay que apurar. ¿Qué nos van a dar si no las uvas, si no vamos rápido?
Pues mira, yo creo que hay que ir pensando en tomar algo que sea más suculento que la docena de uvitas, ¿no? En la cena.
¿Y qué es eso tan suculento? A ver, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, ¿qué te parece una cena digna del rey Felipe V? Mira, me lo ha contado mi compañero Adrián Delgado, que el chef Íñigo Ramírez ha puesto al día en el Hotel Santo Mauro un antiguo recetario de los duques de Alba, en el que se refleja el cambio de gusto que se impuso cuando llegaron a la corte los grandes cocineros franceses que venían con la dinastía de los Borbones.
Es interesante. Temo el precio, así que no me lo digas.
Te lo digo, pero estás sentado, ¿no?
Sí.
280 euros por comensal. Pero vamos, cenas como un rey de los del siglo XVIII, como los grandes nobles, con todo lujo de ingredientes, la langosta, el caviar, la caza, los maridajes para cada pase. y croqueta de faisán y bolobán de casquería y una perdiz estofada a la antigua. Y la joya del menú, que es el pastel de la emperatriz Eugenia de Montijo, un soufflé de chocolate que, por lo que me cuentan, ha dado quebraderos de cabeza al chef hasta que ha logrado dominarlo. Pero eso es lo que tiene la historia gastronómica.
Yo me quedo con el soufflé de chocolate, porque tiene también muy buena pinta. Y además los pasteleros reales eran muy buenos. Así que habrá que ver, habrá que ver. Tendremos que ahorrar, creo yo. Seguro que tienes alguna idea más para estos días.
Sí, habrá que ahorrar porque esto desde luego se escapa un poco. Pero bueno, todo el mundo echa el resto. Para este fin de año se puede, por ejemplo, otra cosa que me han contado muy interesante, una cena por todo lo alto en un nuevo espacio que se llama la Sala de Despiece, que hay tres en Madrid, donde ofrecen un excepcional menú con maridaje del chef Olof Johansson, uno de los famosos del mundo, con platos como su chuletón cenital o el mítico Rolex, que acaba además con la barra libre de coctelería. 230 euros, un poquito más barato.
Bueno, bien, bien, pero ¿cómo va a acabar todo esto?
Mira, no sé cómo vas a cenar, pero sí te puedo asegurar cómo va a acabar. Va a acabar así.
Si doy palmas va a sonar raro, Jesús.
Yo creo que no, venga, venga.
Bueno, pues yo me quito otra cosa de que quería hacer, fíjate. Pues ahí te quiero ver yo también, ¿eh? Como has hecho ahora, dando las palmas el 1 de enero.
Pues es lo que toca en estas fechas, en la buena vida. Hay que brindar porque sea todo muy feliz y que todo sea bueno.
Y hay que aprovechar los buenos momentos y sobre todo pedir buenos deseos.
Claro que sí. Pues eso, yo le voy a pedir a los reyes que nos den mucha paciencia con nuestros políticos, además de otras cosas.
Bueno, no te digo hasta la semana que viene, lo que te voy a decir, Jesús, es hasta el año que viene y feliz año nuevo.
Feliz año a todos.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. No te he visto dar palmas durante la marcha Radetzky y estabas aquí sentado.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Estaba concentrado en las voces del día que tenemos ahora.
Bueno, la primera, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Sí, ha hecho balance del 2024 acordándose de los afectados por la Dana, pidiendo ayuda para la reconstrucción de Valencia y poniendo el foco en los casos que acorralan al gobierno, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez.
Con este gobierno, el escándalo político se ha convertido en algo cotidiano. La mentira es el primer trámite de cualquier iniciativa que este gobierno trate de llevar adelante. Medio gobierno de España está involucrado directa o indirectamente en una causa judicial. Otro medio ni se sabe que existe. Y respecto a la familia directa del presidente, ¿qué decir? Sobre todo, ¿qué no diría él mismo si fuese otro el que gobernase?
Sergio, un ucraniano que vive en Kiev.
Ha estado en Mediodía COPE, donde se han asomado los conflictos que aún permanecen activos, como Siria, Gaza o Ucrania. Es verdad que estos días hemos visto vídeos de ciudadanos de Kiev cantando villancicos por la calle, pero las ganas de tener una vida normal no deben despistarnos de la realidad.
Casi cada día nos están bombardeando. No solo Kiev y la provincia de Kiev, sino están tirando misiles por todo el territorio de Ucrania. Por lo que cada día empezamos con miedo y rezamos para que no pase nada.
Jacobo Martos, hijo del cantante Rafael.
Sí, ha recibido Rafael este viernes el alta hospitalaria tras 10 días ingresado. El cantante ha salido sonriente del Hospital 12 de Octubre de Madrid en el asiento del copiloto del coche en el que viajaba, con un sombrero tipo cordobés color camel y un jersey de cuello alto y un plumas negro.
Hay diagnóstico y hay tratamiento que era por lo fundamental y bueno, ya pues optimismo y tratamiento a seguir en casa y con visitas periódicas a este hospital. Está muy animado, que tiene lo que tiene, pero que es algo. Esperemos que el tratamiento vaya muy bien y sale está muy contento, la verdad.
La consejera de Presidencia Canaria, Nieves Lady Barreto.
Ha lamentado en Herrera en COPE la falta de acuerdo entre Gobierno Central y Autonomías para el reparto de la atención a los menores no acompañados.
No la damos por abandonada. De hecho, seguimos en esa vía de la negociación y los contactos son constantes. No hemos dejado de tener contactos con otras fuerzas políticas, pues este acuerdo que tenemos ahora con el PNV, pero también se está buscando el apoyo de Junts para que no haya excusas para aprobarlo. Esa vía no se puede abandonar.
Y el sonido musical, Dani Fernández.
Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer.
Madrid fue testigo ayer de una de las puestas en escena más sorprendentes de este año. Dani Fernández tocó en el antiguo Palacio de los Deportes en un escenario cuyo elemento principal era una jaula conformada por pantallas móviles que hicieron de aquello un auténtico espectáculo para sus seguidores.
Cuando estés lista nos vamos y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya.
Porque te vi aquí ayer. No pensaría que lo mismo estabas.
Pues que sí,
allí encerrado. Gracias, Gonzalo.
Y me
a
ti.
He quedado despierto por pasar un rato más.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Senén Turienzo es un leonés de 23 años que no va a olvidar la pasada Navidad. El joven montañés ha sido rescatado este mediodía tras permanecer 4 días perdido en los picos de Europa. Su aventura comenzó en el municipio cántabro de Vejes. Su objetivo era caminar hasta los lagos de Covadonga, al otro lado del Parque Nacional. La pista se le perdió el pasado lunes cuando habló con su hermano desde uno de los refugios de los picos. Pablo Vilabrille es guardia civil del Cuerpo de Rescates e Intervenciones de Montaña.
Concretamente lo situaba en el macizo oriental de los picos de Europa, zona de Ándara, y lo que le había participado pues era que estaba la meteo un poco mal, había algo de ventisca y demás, y que estaba tratando de realizar su descenso. Sospechamos, ese dato no lo tenemos, pero que se dirigía ya, digamos, por la canal de Gidiello hacia el macizo central, digamos, hacia la punta asturiana de los picos de Europa.
Cuando el día de Navidad no llegó al punto de encuentro, su familia denunció la desaparición y se puso en marcha un operativo de rescate con la participación de diferentes cuerpos de emergencias.
Personal del 112 Cantabria, 112 Asturias y Guardia Civil. Cada uno de los tres pues está implementando medios aéreos en función también de la meteorología, porque desgraciadamente tenemos niebla en la Morgal y algunos helicópteros no han podido despegar. Y luego por el terreno tenemos desplegado a un número importante de personal en 4 zonas que hemos delimitado que sospechamos que se podría haber encontrado.
Ese era el dispositivo de rescate durante estos días. Pero hoy mismo, los equipos de búsqueda han localizado a Senén en el macizo oriental. El joven presentaba síntomas de un traumatismo craneoencefálico y de varias fracturas. Tras estabilizarlo, lo han trasladado al hospital. Los servicios de emergencias de Cantabria y Asturias, que han participado en el dispositivo de búsqueda, han destacado que Senén iba bien equipado contra el frío, pero que no llevaba la ropa de montaña necesaria para hacer frente al hielo que se forma a tanta altitud en estas fechas.
Para transitar por esas zonas pues hay que moverse con piolí y crampones, porque hay que tener en cuenta que hay muchas zonas cara norte que está la nieve helada, y ahí sí que tenemos constancia de que no iba equipado con ese material. Tenemos alguna constancia de que llevaba material para bivaquear y demás, es decir, que no tenía pensado quedarse en los refugios de montaña.
Las rutas en la montaña pues son una experiencia maravillosa. Los picos de Europa concretamente ofrecen un paisaje espectacular para la práctica del senderismo, pero hay que tener cuidado y respeto por la montaña. Por eso es fundamental informarse, equiparse y valorar la dificultad de la ruta que queremos hacer. En este caso, en el caso de Senén Turienzo, tras 4 días desaparecido, la cosa ha salido bien. Y Y nos damos un paseito por las redes sociales. María Álvarez, se está hablando de esa citación a José Luis Ábalos el próximo 13 de enero en el Supremo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, la Comisión del Estatuto del Diputado ha decidido por unanimidad de sus miembros citar a Ábalos para que presente las alegaciones que considere oportunas sobre el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo al Congreso para poder juzgarle. Y Maite dice, el exministro de Transportes y de Organización del PSOE tiene hasta el día 13 para presentar sus alegaciones por escrito o en persona. Habrá que ver qué decide y cuáles son sus argumentos. Javier escribe, es la historia que nunca acaba. Estoy harto de oír de hablar de Ábalos, de Coldo, de Begoña. Por mucho que no presente alegaciones, lo más probable es que no pierda su condición de diputado y siga gozando de todos sus derechos como parlamentario. Y Ana, por su parte, publica, que hayan citado a Ábalos el día 13 no significa que vaya a presentar alegaciones 100%. Como ha pasado en otros suplicatorios, esto no impediría que la comisión adoptara sus conclusiones en la fecha fijada.
El proceso acaba de empezar, Ábalos citado el día 13 de enero, pero seguramente ese suplicatorio no se votará hasta finales de enero, principios de febrero, así que vamos a hablar muchos días de este asunto. Y esperamos mensajes, tenemos un montón de canales a tu disposición, hay una página en Facebook.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope.
Tenemos Twitter.
Sí, en @expositocope.
También tenemos Instagram.
En exposito-cope.
Y hay un número de WhatsApp.
Sí, apunta 600-544-555. 600-544-555.
Eso es. Y en deportes, Charlie Saiz, ¿qué me vas a contar en 4 minutos?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues te voy a contar la última hora del caso Dani Olmo, de si va a poder jugar o no con el Barça a partir del 1 de enero. Y también te voy a dar una vuelta por el Madrid, por el Atleti y sus planes que tienen de fichajes de cara al próximo mercado de invierno que se abre nada, el día 1 de enero.
En 3 minutos 40, Carlos Saiz está aquí para contar todo eso.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela. Y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apuntan los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Fue uno de los culebrones del pasado verano. ¿Qué pasaba con la inscripción de Dani Olmo y el Fútbol Club Barcelona? Pues bien, han pasado 4 meses y prácticamente estamos en las mismas. Aún así, Javier Tebas hace unas semanas, a comienzos de este mes, decía que lo de Olmo y la inscripción parecía que se iba a arreglar.
Yo espero que el Barcelona lo haga, además. O sea, que lo están trabajando, lo están haciendo y esa es mi esperanza y nada más. Pero son ellos los que lo trabajan. Nosotros yo lo deseo. Porque además,
pues a partir de ahí han pasado muchas cosas, entre ellas que el Barça ha acudido a la justicia ordinaria. Yo y Edu Badía, el conjunto de Laporta, se ha llevado un gran revés porque de momento no puede inscribir a Dani Olmo.
Sí, buen palo se ha llevado el Barça esta mañana después de que el juez tumbara la primera opción para inscribir a Dani Olmo y también a Pau Víctor en el mercado de invierno. El club pidió la cautelar para que pudieran jugar la segunda vuelta con el Barça, pero el juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha hecho caso a la petición de la Liga por el fair play económico y ha tumbado el plan A de la Junta de Joan Laporta con el fichaje estrella de la temporada. El siguiente paso del Barça es volver a pedir la cautelar para intentar agotar esta vía y llevar el lunes el caso al juzgado de primera instancia.
A partir de ahora, Albert Díez, ¿cuál es el plan B del Barcelona? ¿En qué trabaja? ¿Confía en que a partir del 1 de enero se pueda inscribir al futbolista internacional?
Sí, confía y confiaba, porque hay que decir que el Barcelona tenía esperanzas de recibir la cautelar con esta denuncia en el juzgado número 10 de lo mercantil. Pero para curarse en salud, plan B y plan C. Plan B puso otra denuncia, en este caso en un juzgado de primera instancia, y el próximo lunes hay una vista resolutoria. Si no, plan C, a buscar las famosas Charlie palancas como activos del nuevo estadio o un aval personal.
Los que sin duda están muy contentos hoy son los dirigentes de la Liga, porque Munilla, la Liga y Javier Tebas están satisfechos con la resolución judicial.
Pues Javier Tebas quería que Dani Olmo pudiera ser inscrito, pero el Barça había denunciado ante el juez la normativa de la Liga para las inscripciones, así que se creó el conflicto entre ambos. Hoy, conocida la decisión del juez, la Liga ha emitido un comunicado celebrando la decisión porque consideran que favorece la igualdad de condiciones entre los clubes.
Pero esto no es la primera vez que el Barça anda metido en tribunales por aquello de inscribir jugadores. Ya le pasó Edu con Gavi y, de hecho, el canterano todavía sigue jugando, en teoría, con una inscripción cautelar.
Sí, pero en aquella ocasión salió cara. Es la misma fórmula y el mismo juez que sí funcionó hace 2 años con Gavi. ¿Por qué Gavi sí y Dani Olmo no? La diferencia es importante. El juez de lo mercantil número 10 de Barcelona no escuchó la versión de la Liga, que tuvo que esperar al fallo para presentar alegaciones. La justicia sí falló a favor del Barça en 2023 al tener en cuenta el daño que podría haber ocasionado la no inscripción del centrocampista azulgrana.
Lo cierto es que el Barça en todos los mercados siempre tiene problemas, pero al final siempre acaba inscribiendo a sus jugadores. ¿Pasará esta vez lo mismo?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Es evidente que ya han ido unas cuantas veces al palo, pero al final la pelota siempre acaba entrando. Emilio, ¿tú crees que esta vez el Barça también acabará inscribiendo, en este caso, a Dani Olmo?
Por descontado.
Por así supuesto de claro.
Que sí. No, así de claro, no. A ver, solo te hago una pregunta y tú me la contestas. ¿Tú ves a Dani Olmo el día 1 vestido del Manchester City?
No.
¿Gratis?
No.
Vale, pues ya está, se venderán lo que sea. Ahora están en Dubái, se han ido todos, Joan Laporta, Alejandro Echevarría, su cuñadísimo, que no pinta nada y no tiene ningún cargo, pero ahí estaba llevando a Lamine Yamal en la gala estas del Golden and Golden and Golden. También estaba el directivo Puig, el directivo Soler, allí todos, allí, venga, con la espada y el bistec y vendiendo lo que puedan, que lo van a vender todo para 25 años. ¿Tú te imaginas alguien que le compre algo al Barça sabiendo que necesita 60 millones en 48 horas? ¿A qué precio lo va a vender? ¿A qué precio lo va a pagar? ¡Qué manera, de verdad! Todo en la madrugada. Laporta se mueve muy bien en la madrugada, eso ya lo sabemos. El aval, acuérdate, 02:52 de la mañana. Fue, ¿me entiendes? Ah, es tan ridículo, de verdad. Tan ridículo. Madre mía.
Emilio, que lo ve por la vía de la palanca. Tomás, ¿tú piensas que al final acabará haciendo algo el Barça y Laporta para apuntar a Dani Olmo?
Bueno, cuidado con la palanca, que hablan de palcos. A ver si van a vender los palcos del Liceo y vamos a tener un lío. Sí, hay poder con el que... O sea, no, yo creo que van a inscribir a Olmo, a Víctor, al Lobo Carrasco y a Calderé.
Todo. Yo solo hago que pensar qué piensa Nico Williams de todo esto.
No, bueno, debe estar tirado por los suelos. Pero escúchame, si no, hay un directivo que tú lo escribías el otro día magníficamente, que en su día puso un dinero, no pudo serlo porque no tenía los años de socio, ahora sí, y este señor debe ser la última bala en la recámara para que solo acompañado ponga el aval que le sale a jugar a todo. Ya está.
Lo primero que tendrá el Barça será la Copa del Rey, luego tendrá la Supercopa en Arabia y para esos partidos estará Dani Olmo. Teresa Vasallo, esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes de Twitter en nuestra cuenta. ¿Crees que el Barça acabará inscribiendo a Dani Olmo?
Pues no hay muchas dudas entre los copenautas. El 76% de ellos creen que el Barça terminará inscribiendo a Dani Olmo, mientras que el 24% cree que finalmente no podrá seguir jugando en el club azulgrana.
Veremos qué pasa con Dani Olmo. El que seguro estará en el mes de enero en el Barça será Lamine Yamal, ya recuperado, que por cierto hoy Quique Iglesias ha hablado de cómo está de su lesión.
A Lamine Yamal le hemos pillado con su tobillera ortopédica en Dubái para pasar las vacaciones de Navidad alejado de Mataró y cerca de amigos, amigas y de restaurantes con muchas estrellas. Estrella es él para Barça One, hablando de esta recuperación que tiene que ir rápido del tobillo maltrecho después de haber pasado por momentos complicados.
Estoy en un proceso de recuperación.
Estoy en un proceso de recuperación y estoy muy seguro que volveré mejor y con más ganas. Al final, cuando dejas de jugar durante un tiempo es cuando te das cuenta de tu trabajo y de lo que estás haciendo, y volveré mejor que siempre. No fue un problema de la otra lesión, es mala suerte. Al final es un golpe en el tobillo, cosas que pasan, a cualquiera le puede pasar y nada, eso.
8:37, ayer pasó por el partidazo Enrique Cerezo y habló de si el Atleti iba a entrar o no en este mercado de invierno.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El Atlético, que se ha ido a este parón invernal, líder primero tras su victoria en el campo del Fútbol Club Barcelona con ese gol de Sorloth en el último minuto.
No, yo la verdad es que me lo esperaba. Cuando vi salir a Nahuel corriendo, digo gol. Y mira, y no fallé. Pero vamos, que de todas las maneras, que tampoco hemos hecho ninguna cosa extraordinaria. Hemos cumplido con nuestro deber.
Presidente, están restaurando Neptuno, por si acaso.
Bueno, yo creo que Neptuno ya llevo ahí unos cuantos años que necesitaba un arreglito, necesitaba un poco de bisturí. Y se lo están dando. Pues estar al tío tan contento, estar al tío allí pues como un señor, esperando a que lleguemos en cualquier momento.
Enrique Cerezo sobre la victoria en Barcelona y sobre la pelea por el campeonato de Liga. Lo que tiene muy claro el presidente Javi Gómez es que de momento a este Atleti no le falta absolutamente nada en el mercado de fichajes.
Tanto el presidente Charlie como el club lo tienen bien claro. Esta plantilla es suficiente para lograr los objetivos marcados. Las lesiones no están afectando a los del Cholo y si todo sigue la misma normalidad del mercado lo verán muy a distancia. Solo salidas como la de Reinildo o la de Tomás Lemar están planteadas, pero saben que será muy complicado y se conforman con lo que hay ahora.
No, nosotros creo que tenemos un equipazo, no nos hace falta nada, además hemos tenido y tenemos de momento y toco madera suerte con las lesiones, con lo cual estamos contentos y felices. Tenemos una plantilla muy completa, y indiscutiblemente el mercado de invierno nosotros no tenemos ni siquiera que hablar de él.
Es la gran pregunta que se plantean los atléticos. Juan Gato, para pelear este año sí por la Liga, ¿necesita el Atleti algún retoque, algún fichaje en este mercado de invierno?
Bueno, vamos por parte, Charlie. Primero, feliz Navidad. Segundo,
El Atlético de Madrid yo creo que va a pelear la Liga, sí, pero va a pelearla, pero creo que le hace falta fichar en el mercado de enero. Y discrepo absolutamente de las palabras del presidente Cerezo ayer en el partidazo con Corrochano. Yo creo que este momento no nos impide ver lo que hay de fondo, porque esta gran plantilla que ahora se elogia y demás está un pelín coja porque el Atlético de Madrid intentó sin suerte fichar un 5, otro central, y no lo hizo en verano. Es verdad que el fichaje de Julián Álvarez, lo de Sorlo, lo de Lenormand, lo de Gallagher tapó muchas carencias, pero creo que sigue quedando un poco coja. Y para lo largo que es la temporada, lo que se avecina, el esfuerzo que van a tener que hacer todos los jugadores, creo que se pelearía de igual a igual la Liga con Madrid y Barcelona con fichajes. Yo ficharía.
Por cierto, que hablando de la Liga y del Atlético de Madrid, ayer Javi mosqueó de los rojiblancos con el canal de YouTube de la Liga por un vídeo en el que estaba por ahí metido Vinicius.
Y por un vídeo que ya no existe, Charlie, del que tuvo que avisar anoche Gonzalo Miró a Enrique Cerezo en el partidazo por explicar lo breve. Es una imagen fija de la celebración de Sorloth en Barcelona, donde la Liga, como dices, en su canal de YouTube había colocado a Vinicius en vez de al noruego. De aquí viene el enfado y esta es la respuesta de Enrique Cerezo.
Pues veo lo de siempre. Normalmente la gente hace cosas que no las tiene que hacer y que sobre todo que no son normales. Ahora, el que la gente que le guste que la gente las vea, pues muy bien, pues me parece fenomenal el que la gente las quiera ver, pero que luego que las vean para tenerles una crítica hacia ellos, pues es lo que me parece que de verdad que es lo que no entiendo. ¿Por qué lo hacen? Pues yo no lo sé. Pero es que ten en cuenta que de eso no lo vamos a poder superar nadie, porque es incontrolable.
Ya hemos contado cómo se plantea el Atleti este mercado de fichajes, y en el Real Madrid esto lo dijo Carlo Ancelotti, amiguito, casi casi antes de irse de vacaciones.
¿Le va a pedir a los Reyes Magos algún fichaje?
No, de momento no.
Ancelotti de momento no pide nada, pero Arantxa Rodríguez, ¿piensa el conjunto blanco hacer algún fichaje en este mercado de invierno?
Pues Charlie, la idea del Real Madrid sigue siendo la misma que venimos contando en COPE desde hace un par de meses, es decir, no fichar a nadie en el mercado de invierno que se va a abrir ya la próxima semana. Las bajas por lesión de jugadores como Eder Militao y Dani Carvajal se va a seguir cubriendo con futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid: Tchouaméni, Raúl Asencio y Lucas Vázquez.
Y la gran incorporación, Miguel Ángel Díaz, del Real Madrid en este mercado de invierno va a ser la de David Alaba, que se va a reincorporar con el grupo casi casi en los próximos días.
Hoy hace exactamente un año y 10 días que se lesionó en la rodilla en un partido contra el Villarreal. Fue intervenido de una operación en el ligamento cruzado anterior y además, y aquí viene la dificultad, tiene afectado el cartílago. Tal es así que tuvo que ser sometido a una nueva intervención en mayo. Una limpieza. Por lo que dijo Ancelotti, el pasado fin de semana, el próximo lunes 30 de diciembre, se va a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros y estará a su disposición para mediados de enero. Así que la Copa será su rampa de lanzamiento, pero teniendo en cuenta que va a estar más de un año de baja, será complicado que Álava vuelva a ser titular indiscutible de aquí a final de temporada.
Y atención a lo que contamos ahora. Acabamos de decir que el Madrid en este mercado de invierno no va a fichar a nadie, pero Arantxa, ¿tenemos idea del plan del conjunto blanco para el próximo mercado, ojo, de verano?
De cara al verano la historia cambia. El conjunto blanco empezará en breve a trabajar en la llegada de dos futbolistas, los laterales del Bayern de Múnich, Alfonso Davies, y del lateral del Liverpool, Alexander Arnold. Hay que recordar que los dos finalizan contrato en verano y que por tanto llegarían gratis al Real Madrid, y en principio su llegada se produciría después del Mundial de Clubes, aunque habrá que negociar con FIFA de por medio en el caso de Alfonso Davies con qué equipo jugaría el Mundial, si con el Bayern o con el Real Madrid.
8:43, ya está por Valencia su nuevo entrenador.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un reloj Smartwatch Forerunner 255 Garmin que costaba 349,99 euros por solo 224,99. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
So just close your eyes. Ha sido sin duda el fichaje de estas navidades. El Valencia ya tiene su nuevo míster y ahí estabas Fermín Rodríguez para recibirle a media tarde en Valencia.
Sí, pasadas las 5 de la tarde, aterrizado en Manises Carlos Corberán, nuevo técnico del Valencia hasta 2027, como adelantó en exclusiva COPE, procedente del West Bromwich Albion inglés, club al que se le ha pagado su cláusula de salida de casi 2,5 millones de euros. Mañana será presentado, pero hoy el valenciano ya ha mostrado sus ganas de afrontar el difícil reto de rescatar del descenso a los de Mestalla.
Muy contento, pero bueno, deseando empezar, pero mañana es el día de que daremos más detalle, que podemos comentar más.
Carlos, un mensaje de esperanza para el valencianismo.
Gracias a todos por venir. venir, lo que he dicho, muy contento, con muchas ganas de empezar el proyecto ya, pero bueno, mañana será un día que podremos hablar con más tranquilidad. Gracias a todos.
Uno que acaba de llegar a Valencia, otro que lleva muchos años en el Atlético de Madrid, que si escuchamos al presidente Javi Gómez parece que se va a quedar todavía un montón más.
Y es que había molestado en el club alguna información que apuntaba a posibles sustitutos del Cholo, pero la realidad es la contraria. Si en 13 años apenas se ha dudado, imagínate ahora con 12 victorias consecutivas y líder en la Liga. Ni se vende el club, dice Cerezo, ni se va el Cholo, a no ser que él quiera.
Pues la verdad es que no, la verdad es que eso son circunstancias de que normalmente hemos seguido al pie de la letra lo que él ha dicho, partido a partido nosotros de año a año. Pero bueno, lo de Simeone ha sido de sobresaliente, vamos, ha sido una cosa increíble y yo creo que difícil de repetir.
Enrique, ¿crees que el Cholo va a seguir hasta que él quiera?
Yo estoy convencido de que sí, que el día que se quiera marchar él, que yo no sé, que por nosotros no va a tener ningún problema, ni por nosotros, ni por la afición, ni por nadie, así que está más claro que el agua.
Por cierto, que hablando de entrenadores, ¿qué ha dicho hoy Íñigo Jodra, el presidente de la Federación, de la renovación de Luis de la Fuente?
Pues ya avisó Louzán de que su primera acción como presidente sería tratar la renovación del seleccionador, le ve como una pieza clave para el futuro de la selección y buscará llegar a un acuerdo cuanto antes para ampliar y mejorar su contrato.
Estamos trabajando en ello, ya hemos hablado, para que pueda concretarse cuanto antes. Yo creo que Luis es un gran seleccionador, lleva 12 años en la casa, 12 años, creo que ha cosechado los títulos más importantes de las categorías de las selecciones inferiores del fútbol español, también ahora en la selección absoluta, y por lo tanto creo que se merece.
Y también hoy, de forma oficial, el Real Zaragoza, Jesús Zamora, ya tiene nuevo inquilino para su banquillo.
Tal como venimos informando, Miguel Ángel Ramírez, el técnico canario de 40 años que la temporada pasada llevó al Sporting de Gijón a disputar los playoffs de ascenso, será el nuevo entrenador del Real Zaragoza tras la dimisión de Víctor Fernández y el paso interino de David Navarro por un partido. Así lo ha hecho oficial el Real Zaragoza esta misma tarde. Miguel Ángel Ramírez firma por lo que queda temporada y otra más, y se hará cargo de la plantilla el próximo lunes, día 30, que es cuando acaban las vacaciones de los jugadores.
8:46, enseguida le echamos un vistazo a ese incipiente mercado de fichajes, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Pues vámonos, sí, hasta Leroy Merlin, donde todos tus proyectos hacen historia. Mira, por ejemplo, la Gran Muralla China, cómo mola, qué maravilla. Más de 20.000 kilómetros de subidas y bajadas y bajadas y subidas y subidas y bajadas. No vendría mal agarrar un taladro y ponerle una barandilla. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes esperándote un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Date prisa, que tienes este súper descuento hasta el próximo día 31. Hazte del Club Pro y deja que tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hemos hablado de los planes de mercado del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid, pero también está el cuarto, Peña. ¿El Atlético se plantea hacer algo por aquello de intentar pelear este año por la Liga?
No, de haber algún movimiento, Charlie, en este próximo mercado será de salida, porque ya te digo, no se espera ninguna incorporación a la plantilla de Valverde. El que más posibilidades tiene de abandonar Lezama es el tercer portero, Alex Padilla, pretendido por Pumas de México. Los refuerzos en los que sí trabaja el club bilbaíno pasan por las renovaciones de jugadores como Ruiz de Galarrete, Jaureguizar y sobre todo de la del entrenador Ernesto Valverde.
En el Betis Oliva estarán pendiente de entradas, pero por supuesto también de salidas.
Es el objetivo, sin duda, para el Betis, firmar a un 9 y también a un mediocampista, eso sí. Antes debe vender para acometer estas operaciones a alguno de los jugadores de la actual plantilla. El mejor colocado, a Sandy Ao, con propuestas de Inglaterra y también del fútbol italiano. Para el centro del campo, el Betis cuenta con el ofrecimiento del centrocampista brasileño Artur Melo, ex del Barça y actualmente la Juventus de Turín. También quiere Manuel Pellegrini, un recambio para Juanmi que podría salir en este mercado invernal.
Ya hemos escuchado a Corberán feliz a su llegada a Valencia, pero ¿ha hecho ya la carta a los Reyes Magos el nuevo míster del Valencia, Fermín?
Debería plantearse una carta bastante, bastante ambiciosa, porque al entrenador es verdad que le han prometido algún fichaje, un lateral derecho seguro, porque Correa se rompió el cruzado y solo está Pulquier, pero las carencias son tantas que un delantero es otra de las necesidades. Veremos también si viene un central experto, porque todo lo que suba el nivel del colista será bienvenido.
Este fin de semana no tenemos fútbol, pero el lunes todo el mundo de España va a mirar a Jesús Navas, porque se marcha ya así, oficialmente del Sevilla.
Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño
y
en todos los campos.
Víctor Fernández, vamos teniendo poco a poco cada vez más detalles de cómo va a ser esa gran despedida de la leyenda del conjunto de Nervión.
Sí, el Sevilla prepara un espectáculo por todo lo alto, prepara una ceremonia a la altura de lo que ha significado Jesús Navas. Será en el estadio a las 5 de la tarde, con entrada gratuita para los socios y para los que tengan carnet de simpatizante. Habrá muchos mensajes de grandes estrellas y leyendas del mundo del fútbol que también van a acudir al estadio sevillista. Se espera que se llene el Sánchez Pizjuán para darle el último adiós a Jesús Navas.
La gran pregunta, Oliva, ¿va a estar el Betis representado en ese adiós a Jesús Navas?
Sí, en principio estarán los dos en el Sánchez Pizjuán el próximo lunes en el homenaje a Jesús Navas, tanto Manuel Pellegrini como Joaquín Sánchez. En el caso del técnico chileno, guardan una excelente relación desde su etapa en el Manchester City, tiempo durante el cual conquistaron la Premier League. Y en el caso de Joaquín Sánchez, estamos hablando de un íntimo amigo de Jesús Navas y ya confirmado en su círculo más cercano que estará el próximo lunes en el Sánchez Pizjuán.
Vamos ya con unas cuantas noticias de cara a la vuelta del campeonato. Por ejemplo, ¿cómo tiene Sánchez su tobillo, Peña?
Bueno, pues habrá que esperar hasta el regreso a los entrenamientos este domingo para ver cómo ha evolucionado del esguince de tobillo derecho que sufrió el pasado sábado en el Sadar. Lo que está claro es que Valverde no arriesgará con uno de sus jugadores franquicia y será muy complicado que Sánchez juegue el partido de Copa ante la Unión Deportiva Logroñés.
El que seguro va a ser baja, Arrillaga, es el portero del Alavés, que hoy además ha sido operado.
Eso es, esta mañana en Valencia, de la rotura del segundo metacarpiano de la mano derecha. Después de la operación se ha determinado que se va a perder en torno de 6 a 8 semanas, lo que viene a ser 5 a 7 partidos.
El que no va a estar tampoco en la reanudación es Óscar, el futbolista del Leganés, porque Silvia Ramos, ¿cuántos partidos de sanción le han caído por ese incidente el día del Villarreal?
4 partidos para el jugador del Leganés tras determinar el comité de disciplina de la federación que se trató de una agresión. También han sancionado con un partido a su compañero Jorge Sainz por conducta violenta.
Hablando de sanciones, Leti Chas, ya conocemos las sanciones por la trifulca entre el Real Zaragoza y el Racing de Ferrol.
Competición ha sancionado con 4 partidos a los 2 entrenadores, tanto a Cristóbal Parralo del Racing de Ferrol como a David Navarro del Zaragoza, después de su enfrentamiento al final del 1-0 en la Romareda. Parralo dio un cabezazo y Navarro respondió con un golpe en la cara. Ambos deberán abonar además una multa de 2.400 euros y cada club ha sido también castigado con 800 euros.
8:51, Vinicius sigue acumulando premios en este fin de año.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Perdió el Balón de Oro, ganó de Debes y hoy también ha triunfado en Dubái.
The winner of the big one, the best men's player at this, the 15th annual Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards is Vinicius Junior.
Vinicius y el Real Madrid, que hoy han arrasado en estos Globe Soccer Awards.
Vinicius ha sido el gran triunfador de la gala celebrada en Dubái al recibir el galardón al mejor jugador del año. También protagonismo español con la figura de Lamine Yamal, que ha sido premiado como el jugador emergente del año. Por su parte, el Real Madrid ha arrasado llevándose el premio al mejor equipo, Florentino al mejor presidente de todos los tiempos y Carlo Ancelotti ha sido nombrado mejor entrenador del año. En categoría femenina, el Barça y Aitana Bonmatí se han llevado los premios más prestigiosos de la noche y quiero, Charlie, que escuches a Cristiano Ronaldo, que tras ser nombrado mejor goleador de la historia ha dejado claro quién debería haber ganado el Balón de Oro.
Bellingham, Lamine, now this young generation, Vinicius.
Bellingham, Lamine, Vinicius lo están haciendo fantástico. Vini tuvo que ganar el Balón de Oro, fue injusto en mi opinión y lo digo aquí delante de todos. Se lo dieron a Rodrigo, que también lo merecía, pero creo que debería haber ganado Vinicius. Ganó la Champions y marcó gol en la final. El resto de asuntos no me importan. Cuando te lo mereces, pues te lo mereces.
También dio hoy día de balance porque la Federación de Estadística, Teresa Vasallo, ha elegido a los mejores 11 futbolistas de la temporada.
Un 11 dominado por madridistas, con hasta 5 jugadores del club blanco y en el que también hay 3 españoles, Carvajal, Rodri y Lamine Yamal. Por supuesto, también están Vinicius y Bellingham, aunque Charlie, la gran ausencia es Mbappé.
Y cerramos marchándonos a la Premier porque ayer palmó el City y el Liverpool y Jodra lo aprovechó y ya le saca un montón de puntos al equipo de Pep Guardiola.
Sí, tiene el Liverpool la liga aparentemente en su bolsillo a estas alturas. Charlie es más líder tras remontar ayer al Leicester y se encuentra a 14 puntos del City y, ojo, con un partido menos que los de Guardiola.
También tenemos hoy jornada, se cierra el Boxing Day. ¿Cuántos partidos tenemos hoy, Fer, justo en la liga inglesa?
2, Charlie, para cerrar la jornada, 18. Ha arrancado hace 21 minutos el Brighton 0, Brentford 0. Es un duelo en la mitad de la clasificación y para las 9:30 el Arsenal recibe en casa al Ipswich Town.
Y cerramos marchándonos a Valencia porque, ojo, Fermín, el toque de atención atención que le dieron ayer algunos miembros del fútbol modesto al conjunto de Mestalla por lo poco que están aportando tras lo que pasó con la Dana.
Sí, teniendo en cuenta que la mayoría de clubes afectados siguen con sus instalaciones destrozadas, muchas han echado en falta cierta sensibilidad o incluso algún gesto, ¿no?, de la entidad deportiva más importante de la comunidad valenciana, que es el Valencia. Así lo reconoció anoche en el partidazo el presidente del Alfafar, Manolo Visiedo.
Si me sabe muy mal decirlo, porque soy valencianista, pero echo mucho en falta la ayuda del Valencia Club de Fútbol. Preguntarte ya no la ayuda. Te digo que me sabe muy mal, yo soy 50 años socio del Valencia, pero cero. Una cosa que es un sinsentido siendo o pretendiendo ser el primer club. A mí no me ha llamado, ¿no?
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Hoy completamos la jornada número 18 en la Euroliga. Desde las 8:30, Arrillaga está jugando el Baskonia en casa frente al París. ¿Cómo le va al conjunto vitoriano?
En el segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, 3 minutos del mismo, o sea, 7 para el descanso. Coge la máxima ahora mismo París, Baskonia 28, París Basket 36.
También tenemos al Barça buscando su 10ª victoria en la competición continental en casa, en el Palau, Albert, frente al Estrella Roja.
Frente al conjunto serbio en este inicio de la segunda vuelta de la Euroliga, remolque el Barça, pierde el conjunto azulgrana el primer cuarto, 15-19 para los serbios, ahora con 1:30 jugado del segundo, 17 Barcelona, 21 Estrella Roja.
Y el domingo, gran clásico, Madrid-Barça, por cierto, Pilar, el conjunto blanco que sigue cogiendo moral de cara a ese gran partido del próximo domingo.
Clásico al que llega con una victoria más en la Liga Endesa y tras anoche encadenar en Berlín la tercera consecutiva, lo que le permite igualar victorias-derrotas, pero por encima de clasificaciones, la moral la cogen los de Chus Mateo por el juego. Por fin juega bien al baloncesto. Eso no garantiza ganar el tercer clásico de la temporada, pero si juegas mejor, sueles tener más opciones de ganar.
Un partido que, recuerdo, vamos a dar el domingo a las 8:30, tiempo de juego especial, desde las 8 con el gran clásico del básquet español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, a esta hora de Badía tenemos Liga, está jugando el Juventud en casa frente al Lleida.
Y terminó Juventud 92, Jallopos Lleida 72, más 20 para el conjunto de Dani Miret, que se acerca a la Copa con esta victoria. Exhibición de local Robertson con 29 puntos, final en Badalona, Juventud 92,
Jaiopos Lleida 72.
En la NBA, Parra, más que de puntos y de triples, últimamente tenemos que hablar solamente de lesiones y además de lesiones importantes.
Anoche le tocó a Santi Aldama, que llevaba poco más de 3 minutos en pista cuando en un mal apoyo se dobló el tobillo izquierdo y se marchó ayudado a vestuario sin poder apoyar el pie. Tendrán que hacerle pruebas para conocer el tiempo de baja, tiempo que en el caso de Luka Doncic será de mínimo un mes por su lesión en el gemelo en el partido de Navidad. También abandonó por lesión el partido de Navidad Anthony Davis para los Lakers, aunque en su caso hay buenas noticias, ya que afirmó que podrá vestirse mañana para el encuentro ante los Sacramento Kings.
En ciclismo, hoy día de enfrentamiento entre dos de los grandes del cross, Arauz, entre Van Aert y Van Der Poel.
Sí, cuarta victoria en 4 días para un intratable Mathieu Van Der Poel, que se ha impuesto en solitario en la localidad flamenca de Longhout. Van Aert, que debutaba esta temporada, ha terminado cuarto tras caerse en la última vuelta cuando estaba peleando por la segunda posición.
Y estamos en Navidad de ser justo, pero España está compitiendo en el mundo del tenis.
Casi que un remar para morir en la orilla. Charlie empezó ganando Pablo Carreño, Alexander Shevchenko. Sin embargo, Kazajistán igualó la serie y en el decisivo dobles, con máxima igualdad hasta el final, Carreño e Ivone Caballé cedieron en el super tiebreak.
Cerramos con ronda rápida en el básquet. ¿Cómo le va al Barça, Albert?
Sigue perdiendo, han vuelto a jugar Neto y Metu, superadas sus lesiones. 7:50 para el descanso, 20 Barcelona, 23 Estrella Roja.
¿Qué contamos en Vitoria, Arrillaga?
5 para llegar al descanso aquí en el Fernando Buesa Arena. Recorta distancias el equipo de Pablo Laso. 5 abajo frente a Basket París. Baskonia 31, París 36.
Así llegamos a las 9 más deporte, a las 11:30 de partidazo, hoy con Corrochano.